¿Y vos? ¿Qué onda?
¿Y a vos? ¿Qué te parece?
Escribinos a
rapencolectivo@gmail.com.
Subite.
Bueno, como todos los jueves venís a hablarnos un poco de movimiento y política universitaria. Hoy me adelantaste que el tema va a ser democratización en la universidad.
Democratización, sí. Quería aclarar un poquito qué significa este término, que se ha hablado bastante en los pasillos de la universidad y en las calles también, durante el 2007 y 2008 acá en La Plata, pero en realidad es un proceso que atravesaron todas las universidades acá en el país. En realidad, más o menos desde el 2000, después de que el 95 se haya dictado la ley de educación superior menemista, se empezó a atravesar este proceso político, sobre todo a través del movimiento estudiantil llamado democratización, que bueno, primero la punta de lanza fue la Universidad Nacional de Comahue. En el 2001 hubo un proceso de toma de facultades pidiendo esto de la democratización, y en el 2003 también. En Rosario también sucedió, en Buenos Aires sucedió también en el 2007, fue un proceso bastante más mediático por tratarse de la UBA, la universidad supuestamente más importante del país, donde lo que más rápido viene a la memoria, lo que salía en la tele, es los estudiantes tomando los lugares donde se iba a asumir el rector. En la UBA fue una característica que era no solo por la democratización, sino también que se tomaba la asamblea universitaria donde se iba a elegir el rector también, porque había un candidato que había pertenecido, digamos, a la dictadura militar. Uh-huh. Y bueno, y en el 2007-2008 también sucedió en La Plata este proceso de democratización en la Universidad Nacional de La Plata. Tuvieron varias diferencias los procesos.
¿Cómo cuáles?
Y como, por ejemplo, la democratización es entendida, por lo menos por mí y por el grupo al que pertenezco, en dos planos, en un proceso estructural y en un proceso más teórico, por así decirlo. La democratización, bueno, es esto de abrir los espacios para que todos podamos decidir. Sobre todo esto me refiero a lo estructural. En lo estructural, que es lo que más hincapié se hizo en todos los procesos, tiene que ver con la reforma de los estatutos de la universidad, la reforma de la Carta Magna, de lo que viene a ser la constitución, digamos, en nuestro país, los estatutos, es eso en la universidad. El otro plano de la democratización que nosotros veíamos en aquel año y que seguimos viendo es la democratización en la construcción del conocimiento. Esto es lo que te decía que es un poco más teórico. En la universidad, la construcción de conocimiento se considera como algo individual y como algo que el conocimiento solamente lo poseen los docentes.
Como con esta transmisión lineal, digamos, docente-alumno.
Claro, esto se trae sobre todo de las teorías de Paulo Freire, un educador brasilero. Y bueno, es esto que vos decías, de que se considera que la educación es algo lineal, en la cual el docente es el que posee el conocimiento y lo deposita al estudiante o al alumno, como si fuese un recipiente vacío, a lo que Freire llama educación bancaria. En realidad, el conocimiento no es algo estanco, individual, sino que es algo social e histórico. El conocimiento se va construyendo socialmente a través de diferentes colectivos sociales en determinadas etapas históricas. A esto lo que un viejo teórico conocido, barbudo, le dice intelecto general, uh-huh, llamado Carlos. Bueno, por un lado está la construcción de conocimiento, la democratización, y por otro lado está la reforma de estatutos. En el 2007, los estudiantes acá de La Plata empezamos a generar presión a través de marchas y pedidos a las autoridades para que se reformen los estatutos de la universidad. Esto decía que es una reforma más estructural porque se refiere sobre todo a los cogobiernos de la universidad. Supuestamente, la institución académica se organiza a través de los cogobiernos.
¿Qué vendrían a ser los cogobiernos de la universidad?
Sería donde se discute qué lineamientos va a tomar la universidad. Están, uh-huh, el Consejo Superior, que es, digamos, que se juntan todos Mejor voy a empezar desde lo más fino, por así decirlo. El consejo académico, que es en cada facultad, donde se junta el decano, con docentes, con estudiantes, con graduados, y desde el año pasado con no docentes, que son los cuatro claustros que conforman la universidad, para discutir. Hasta ahora vamos a decir para discutir, que ahora lo voy a decir. Y después está el consejo superior, que es lo que junta a todos los consejos académicos de todas las facultades, para, por ejemplo, intervenir las facultades, crear facultades nuevas, sancionar el presupuesto. Esto estoy hablando del consejo superior. Uh-huh. Para aprobar nuevas carreras y planes de estudio, para acordar honoris causas, para proponer una asamblea universitaria, por ejemplo. El consejo académico, en cada facultad, por ejemplo, llama a los concursos, elige el decano o lo suspende, dicta ordenanzas de facultades, designa profesores, fija condiciones de admisibilidad en las facultades. Bueno, o sea, tenemos el consejo académico en las facultades, el consejo superior en el rectorado, en la universidad, y la asamblea universitaria. La asamblea universitaria se conforma cada vez que tiene que ser elegido el rector. Hasta el año pasado era cada 3 años. Después de la reforma de estatutos que se realizó el año pasado, cada 4 años. Entonces, vuelvo un poco para atrás, los estudiantes exigíamos una reforma de estatutos. La única forma de hacer una reforma de estatutos es a través de la asamblea universitaria. En el 2007 había elección de rector. Para elegir el rector, repito, había que hacer una asamblea universitaria. El rector Aspiazu se iba a reelegir, o sea, se iba a reelegir, no había un candidato de oposición, y llamó a la asamblea universitaria sin discutir los estatutos. Entonces los estudiantes no dejamos realizar esa primera asamblea universitaria. Primero se intentó hacer en el Colegio Nacional, y después Aspiazu decidió ir a realizar la asamblea a la escuela Inchausti, a 300 kilómetros de acá de La Plata, que esto ya lo he mencionado en alguna otra columna y es bastante conocido acá en La Plata. Bueno, a una escuela en el medio del campo, en Inchausti, a 300 kilómetros, donde los estudiantes fuimos a pedirle a Aspiazu que reforme los estatutos, que haga una asamblea para reformar los estatutos, y él, bueno, llevó a 25 de mayo, la localidad donde está la escuela, 200 efectivos policiales, como creyendo, no sé, que los estudiantes somos criminales, terroristas. Y bueno, hizo la asamblea ahí a puertas cerradas, se reeligió y abrió a partir de ahí una comisión para reformar los estatutos. Una comisión que se iba a discutir por facultades y se iba a discutir interdisciplinariamente también en todas las facultades, para ver cuál iba a ser el temario de esa reforma de estatutos.
¿Fue amplia y abierta esta discusión que proponía?
Lo concreto fue que en el 2007 fue este proceso de lucha por la democratización que venía contando, que también estuvo signado por elecciones fraudulentas de los decanos en cada facultad, en los consejos académicos. Esto sucedió en periodismo, el decano se eligió en la vereda, en el cicletero. También sucedió en medicina, donde al no presentarse los consejeros académicos estudiantiles se los echaron y se eligió igual el decano. Por estatuto, hasta el año pasado, en los consejos académicos, que son quienes designan al decano, tenía que haber, sí o sí tenían que estar todos los consejeros presentes. Si faltaba un estudiante, por ejemplo, un consejero estudiantil, no se podía hacer la elección. Finalmente se hicieron igual las elecciones, por eso decía que eran fraudulentas. Lo que decía, en 2007 fue este proceso estudiantil con los estudiantes muy movilizados en las calles, mucha gente. Después que pasó lo de Inchausti, hubo una baja, digamos, en la participación estudiantil, y las comisiones que se abrieron fueron cerradas, eran solamente para los consejeros. Ajá. Finalmente llegamos a octubre, primera semana de octubre del 2008, donde el rector llama a la asamblea universitaria para discutir la reforma de estatutos. A partir de ahí, la universidad, después de ese sábado, domingo y sábado siguiente, la universidad, el rector, el vicerrector, el rectorado, salió a decir que se había hecho una reforma de los estatutos de la universidad, muy progresiva y muy democratizante, por así decirlo. Sin embargo, había traído yo un resumen de las reformas que hubo, entendiendo que no hubo una reforma estructural ni hubo una democratización.
Fue un simple lavado de cara, podría decirse.
Claro, sino que fue un simple lavado de cara. El consejo directivo, el consejo académico, mejor dicho, pasó a llamarse consejo directivo y pasó de tener 12 representantes a 16. Los representantes que hay, que tienen los distintos claustros en el Consejo, ahí reflejan la decisión que puede tener esos claustros, digamos. Hasta el año pasado, por ejemplo, los no docentes no tenían ni voz ni voto en los consejos académicos. Supuestamente los consejos es para discutir cuestiones académicas. Por eso, acá es donde se entrecruza la cuestión más teórica que decía hoy de la construcción de conocimiento. Así como se cree que los docentes tienen más conocimiento que los estudiantes o el resto de los claustros, eso se lleva a una toma de decisiones. Es decir, en el Consejo Académico, del 100% de los consejeros que en la reforma de estatuto del año pasado pasaron a ser 16, el 44% son profesores. Pasaron a ser 5 estudiantes, un no docente, 7 profesores, un profesor jefe de trabajos prácticos y 2 ayudantes diplomados o graduados. Eso da el total de 16. Acá vemos que los profesores, contando los 7 que te dije, los JTP y los ayudantes diplomados o graduados, tienen un 62%. Son todos profesores, son todos docentes. Lo que se pedía, sobre todo desde el movimiento estudiantil para la reforma del estatuto del año pasado, es que que se haga un claustro único docente, que todos los docentes tengan la misma incidencia, tanto titulares, adjuntos, ayudantes diplomados o JTP. En realidad, en vez de hacerse esto de centralizar todos los docentes en el mismo lado, sino que se abrió más, se abrió el claustro del JTP y bueno, y se sumó también un profesor más. A lo que voy con esto es que del 100% del consejo directivo, el 62% toman decisiones los docentes, mientras el 30% los estudiantes y un 6% el no docente, que es solamente uno.
¿Y esa es la democratización a la que ellos aluden después de la reforma del estatuto?
Claro. Aduciendo que, como supuestamente los docentes tienen más conocimiento académico, son los que pueden tomar más decisiones de hacia dónde debe ir la universidad. Cuando en realidad lo que se dirime en los consejos directivos y en hacia dónde tiene que ir la universidad son proyectos políticos e ideológicos, digamos. Uh-huh. Hoy la universidad está liderada por la Unión Cívica Radical y con una alianza con el Partido Justicialista. Son proyectos políticos. Volviendo un poco al Consejo Superior, en el Consejo Superior, a partir del año pasado, están todos los decanos de todas las facultades, son 17 decanos, un profesor por facultad, 17 profesores, un graduado por facultad, 17, y un estudiante por facultad, 17. Sin embargo, no están los 17 no docentes que tendrían que estar por consejo directivo, sino que se agregan 2 solamente no docentes. Y se le agregaron 2 directores de los colegios preuniversitarios. Uh-huh. Esto, lo de los directores de colegios preuniversitarios, es una avanzada, digamos. Antes los colegios preuniversitarios, que son 5, como la Escuela Anexa, el Nacional, el Liceo, no tenían incidencia en la universidad. Bueno, en el Consejo Superior los no docentes tienen un 2,7% de legitimidad, mientras que los estudiantes tienen 23%. Otra de las cuestiones que reformó la Asamblea de los Estatutos, la reforma de los estatutos, perdón, el año pasado, fue que se sumó una vicepresidencia más. Antes estaba el presidente y un vicepresidente, se sumó otra vicepresidencia. Creemos que esto, en lugar de democratizar, centraliza más las decisiones en la universidad. Así como supuestamente el Consejo Superior tiene que discutir hacia dónde va la universidad, está el rector. Y así como están los consejos académicos, en cada facultad está el decano. Finalmente, las decisiones, con esto de centralizar más vicepresidencias, las decisiones las va a tomar cada vez más el rector y el decano.
Va a quedar las decisiones en la cúpula, vendría.
Claro, entre cuatro paredes, podemos decir. En estas discusiones que hay de políticas, de proyectos políticos, digamos. También se subió la permanencia de los cargos docentes titulares. En vez de 7 años, se subió a 8 años. Después, una discusión bastante importante con respecto a los cursos eliminatorios en el ingreso de las facultades. Esto es para largo, estoy intentando resumir.
Sí, debate que hemos hablado ya algún jueves y que sigue vigente.
Claro. El primer bloque de discusión en la reforma de estatutos tuvo que ver con el preámbulo. esto de que la universidad dijo de que no se permitan más exámenes eliminatorios en el ingreso, solamente quedó en el preámbulo. Y además, otra cuestión fue que una cosa son los estatutos de la universidad y otra cosa es la ley que tiene el poder ejecutivo, el legislativo mejor dicho, en la educación. Uh-huh. Me refiero de vuelta a la ley de educación superior, dictada en el 95 por Menem, que dice que cualquier universidad, que el ingreso es irrestricto, dice, pero cualquier universidad que tenga más de 50.000 personas, como en el caso de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene 90.000, cada facultad puede elegir cómo hacer con el ingreso.
A eso se aferró, si no me equivoco, la facultad, el decano de la Facultad de Medicina, ¿verdad?
Claro, claro, ahí vino la discusión, a eso se aferró el decano de Medicina, y ahí, bueno, la universidad apeló, mejor dicho, Medicina apeló, la universidad apeló a la Corte Suprema, y todavía está en disputa eso, a ver qué pasa, si entre la Ley de Educación Superior o la reforma de estatuto. Uh-huh. Después, otro de los cambios fue, por ejemplo, que el rector, que antes estaba, como te decía, cada 3 años se elegía, ahora cada 4, se sumó un año más. Esa es otra cuestión que me parece regresiva, digamos, que instala un año más a cada rector e impide que haya más discusión sobre qué rector o no. En el decano lo mismo, pasó de 3 a 4 años. Después se aprobó algo que hay que tomarlo con pinzas. Se aprobó la jerarquización de la universidad en la transferencia. Esto significa, la jerarquización de la transferencia significa poner a la transferencia o extensión como pilares de la universidad, como pilares como son la enseñanza y la investigación. La universidad tiene 3 pilares, la enseñanza, la investigación y desde el año pasado la extensión. Pero la cuestión de que esta extensión, que también se le dice transferencia, acá en la universidad es tomada, digamos, mal. Porque la transferencia significa la venta de servicios de la universidad a terceros. Pero, como ya he mencionado en otras columnas, estos terceros acá en la universidad suelen ser empresas privadas. Como hablábamos de la lumbrera, hace unas semanas atrás, que la lumbrera quiere donar plata a la universidad. Las empresas privadas finalmente terminan siendo el principal financiamiento de la universidad. Así como en ingeniería, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, en el 2007 hubo 1 millón de pesos que dio el Estado y hubo 20 millones de pesos que dieron empresas privadas. Estas empresas privadas tienen incidencia en los planes de estudios, direccionándolos a los intereses de ellas mismas, de intereses privados. Así que esta cuestión de la aprobación de la jerarquización de la transferencia tiene cuestiones bastante malas para la universidad. Y después se votaron cuestiones más superficiales, que se lavaron la cara otra vez más en el preámbulo, como te decía hoy, por ejemplo, esto de que ningún represor pueda estar en la Universidad Nacional de La Plata. En esto estábamos todos de acuerdo, pero sin embargo no se tomó en cuenta, o sea, solo se toman en cuenta a los que ya están judicializados por crímenes de lesa humanidad. Entonces acá quedan fuera varios genocidas que participaron, genocidas o funcionarios de la dictadura que participaron y que todavía están libres, como por ejemplo Soria. En el 2007 se quiso elegir como decano de la Facultad de Derecho y debido a la lucha de los estudiantes no pudo elegirse, como pasó en la UBA que te contaba hoy. Soria fue un juez penal puesto en abril del 76 y rechazó más de 60 habeas corpus. O sea que se sabe, digamos, que estuvo ahí, que participó. Sin embargo, en el 2007 quiso ser decano y sin embargo hoy es titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Facultad de
Derecho. Sigue siendo titular hoy.
Sigue siendo titular. La Cátedra de Derecho Procesal Penal. Y bueno, Aspiazu, que también se sabe, el rector de la universidad, fue funcionario municipal durante la dictadura. Así que es algo que tendría que la universidad tendría que investigar, además de poner en el preámbulo de que ningún represor esté en la universidad. Cuestiones de lavados de cara. Así que bueno, estas fueron más o menos las reformas que hubo en el año pasado, en octubre, primera semana, que finalmente fueron regresivas para el movimiento estudiantil.
Hablaste de todo un poco. Por un lado, lo que es los cambios en los órganos, la cantidad de vicepresidentes, la injerencia de empresas privadas, muchísimo más como podría decirse, aristas de las que uno podría imaginarse dentro de la universidad que atentan contra la democratización.
Claro, claro. Finalmente las decisiones las toma el decano o el rector de la universidad a través de lo que vienen a ser los decretos del Poder Ejecutivo. El decano tiene, o el rector tiene para hacer eso y no se discute. Como por ejemplo sucedió en otras universidades con la cuestión de la lumbrera. La lumbrera dio la plata, el rector de la universidad, por ejemplo, de alguna universidad del país, la aceptó sin discutirlo en el Consejo Superior. En La Plata todavía no se sabe qué va a pasar con la plata de la lumbrera. Esperemos que el rector Aspiazu esté en su último año de rector, en su último año personal, no como proyecto, porque en la segunda parte del bloque voy a hablar de qué es lo que se viene el año que viene. Esperemos que la discusión de la lumbrera, de la plata que pone la lumbrera, la pase por Consejo Superior. Sí, bastante mezclado todo lo que estuve hablando de la democratización. Espero que se haya entendido más o menos esto de los dos planos, del plano más teórico del conocimiento, que no son los docentes los portadores solamente de conocimiento, sino que los estudiantes, al hacer un trabajo práctico, al hacer un programa de radio, al hacer un plano de alguna casa, en el caso de los estudiantes de arquitectura, también estamos produciendo conocimiento. Y la cuestión más estructural de la reforma de los estatutos y de los cogobiernos, que no hay un porqué los docentes tengan que tener más injerencia en las decisiones políticas de la universidad que los estudiantes. No hay un porqué, digamos, más que político.